Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Benvinguts a l'Afell Llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau l'Afell Llunes.
Benvinguts, oients i passatgers, i moltes gràcies per acompanyar-nos en un nou viatge de la nau màgica a les Set Llunes, a través de la TDT, la FM de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes, o per internet. Ajudant-nos a viatjar sense turbulències, tenim a Edgar Colomer, el nostre comandant i tècnic de so, i jo, Susana Ninàs, o Set Llunes, la bruixeta clarivident, a la teva disposició per consultes i cursos de tarot, reiki, astrologia i altres, com quiromassatge, i escriptora del llibre Tejiendo Almas, algo más que casualidad, amb una recopilació de 100 experiències paranormals reals, que us segueixo recomanant que, si llegiu, ens en digueu el vostre parer al correu electrònic del programa radiosetllunes@gmail.com. Ens enlairem, doncs, en aquest màgic vol 181, el tercer programa de la setena temporada, dirigint-nos a donar llum a la màgia, l'esoterisme, les teràpies alternatives, tota mena d'enigmes i misteris i el món paranormal en general. I on avui visitarem a María José Carrillo, que ens parlarà de com les fotografies poden millorar les energies de casa o dels negocis amb el Feng Shui. El president de SEAM, la Societat Espanyola d'Amics del Misteri i de la Parapsicologia, Juan Miguel Mercé i Crisóstomo, ens explicarà els perills de les pràctiques inconscients d'espiritisme, ouija i obtenció de psicofonies. Us parlaré d'un pantà embruixat. María José Bonet, que s'incorpora per primer cop a la nau, ens explicarà què és el geocrom i per què ens pot fer un bon servei. I abans d'aterrar la nau fins la setmana que ve, us diré com ens anirà la setmana amb els horòscops que he preparat amb l'astrologia. Si viatges amb nosaltres i ens acompanyes, ja saps el que has de fer. Puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT, doncs ja comença les Set Llunes. A la nostra consultora e instructora de Feng Shui, María José Carrillo, li podeu demanar consell de com millorar les energies de casa vostra i del vostre negoci escrivint-nos un correu electrònic a radiosetllunes@gmail.com, tot en lletres, radiosetllunes@gmail.com, o fins i tot participar en un dels seus cursos avalats per l'Escola Europea de Feng Shui, per la que és diplomada, i aprendre a fer-ho vosaltres mateixos, com ens ha ensenyat aquí i ens segueix ensenyant cada 15 dies aquí el programa. Molt benvinguda una setmana més a les Set Llunes, María José Carrillo.
Hola, buenas tardes, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantada otra vez.
¿Llueve por ahí o no llueve?
Un poquito, sí, hace bastante frío, sí.
¿De qué vamos a hablar hoy, María José?
Pues vamos a hablar de las fotos y el Feng Shui.
Vale, las fotos nos hacen revivir momentos que vivimos con la familia y con amigos, pero según el Feng Shui, ¿podemos activar nuestro hogar según dónde las colocamos, María José?
Pues sí, las fotos forman parte de nuestra vida, y si las colocamos en nuestra casa es porque son auténticos tesoros, ¿no? Que nos transmiten momentos especiales.
¿Es importante para el Feng Shui que la energía que nos transmiten las fotos sea de buenos momentos, de buenos recuerdos?
Sí, claro. Y lo primero es tener fotografías de momentos felices, ya que conseguirán transmitir esa misma energía al lugar de la casa donde los coloquemos.
Muy bien. ¿También en las fotos de los niños?
También, también. En ese caso, debemos evitar tener fotografías antiguas del niño, ¿no? Ya que paralizan el crecimiento físico y mental. A veces voy a una consulta particular y veo fotos de niños de 2 años y en la actualidad son hombres de 30, ¿no? Entonces lo ideal sería ir renovando las fotos según va creciendo el niño.
Vale, porque ¿de qué manera nos afecta eso?
Pues es que nos paraliza.
Vale, no nos deja avanzar.
Claro.
¿Y las fotografías de los familiares fallecidos, qué podemos decir de eso?
Pues suelen ser imágenes que nos traen buenos recuerdos o que conservan la memoria de quienes ya no están a nuestro lado. Entonces las fotografías de nuestros seres queridos conservan una buena carga energética de las personas a las que representan. Yo creo que por eso debemos cuidarlas muy especialmente, aunque no pongas demasiadas, ya que transmitirían esa sensación de luto.
Muy bien, de duelo. ¿El mejor lugar para colocar las fotos de familia, dónde sería?
Pues el mejor lugar para colocar fotografías de la familia es en la estancia donde la familia pase la mayor parte de su tiempo juntos. Cuando están en casa, en que de la sala de estar o
comedor,
donde estén juntos.
Vale. ¿Y las podemos colgar o poner en cualquier lugar o hay que ponerlas en un sitio preciso?
Bueno, eso tampoco. Por ejemplo, una foto nunca debe mirar directamente al cuarto de baño, ya que esto podría causar mal chi a los miembros de la familia. Así que el lugar hay que tenerlo en cuenta.
Vale, y aparte del cuarto de baño, ¿algún sitio más para tener en cuenta?
Pues tampoco es conveniente debajo de una escalera, ya que esto significa que está pisando o presionando la suerte. Por lo general, en ningún sitio oscuro o poco ventilado, como podría ser un trastero o un sótano.
Muy bien, mira, eso no lo sabía. He leído que en el Feng Shui las fotos se pueden utilizar como mejoras cuando se colocan en el área apropiada de la bagua, el mapa del Feng Shui de la casa. ¿Qué nos contarías?
Sí, por supuesto. Yo te doy un ejemplo. El bagua recomienda que situemos las imágenes familiares, por ejemplo, en la zona de salud y familia de la casa, porque esa área, con su energía de crecimiento, representa a la familia y especialmente a los antepasados. Y esto nos ayuda a conectar con el poder de nuestro linaje, ¿no?, de nuestros antepasados. Pero una foto, de, por ejemplo, de un exnovio o de un familiar incómodo puede bajar la energía allá donde coloquemos esa foto de la casa.
O sea, que mejor no ponerla.
Mejor no ponerla.
¿Qué significa o cuáles son las consecuencias si en una casa no hay fotos de la familia o de ellos mismos?
Pues las imágenes de los seres queridos y amigos añaden calidez a una casa.
¿Sí?
La falta de las fotos familiares a veces puede crear la sensación de desconexión de las personas y para algunos puede crear una sensación de aislamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa que esté bien o mal? Pero claro, allá tú.
Sí. Algunas fotos nos atan a los recuerdos pero, que preferiríamos no recordar y como ya has dicho, de alguna manera mejor no ponerlas, ¿no?
Claro, claro. Si estamos, por ejemplo, tú imagínate que pasaste una época que estabas muy gordita o que estabas llena de granos o que tenías un look horroroso, ¿no?
Sí.
No es un buen pensuí. Poner fotografías que te desagraden y que estén deformadas, por ejemplo, ¿no? Solo mantener las fotos que reflejen lo mejor de uno mismo y sobre todo la persona que quiere ser ahora.
Ajá, aparte de ser del presente, una foto de actual,
sí, que
te gustes en esa foto, muy bien.
Sí.
¿Y para activar el amor en la pareja?
Bueno, poner en el dormitorio solo fotos de la pareja de un momento feliz. Podría ser cualquier momento o la foto de la boda, pero nada de fotos de los hijos o familiares.
Muy bien, tomamos nota. Y además, como ya nos has comentado la vez que hablamos del dormitorio de pareja, por ejemplo, del dormitorio de matrimonio, a poner fotos que sean de pareja, ¿verdad? Si
sí,
no es la nuestra, por ejemplo, si no estamos nosotros en la imagen, que sean
claro,
de parejas.
Por ejemplo, yo evito mucho tener fotos de tres personas.
Ajá.
O la suegra. No tiene muy buen chi esto en la habitación.
Vale, luego diremos, es que la suegra se mete en todo, claro, si la tienes hasta en la habitación. Muy bien. ¿Y algo más que podamos añadir para ir acabando, María José?
Bueno, pues por último también debemos cuidar que el marco de las fotos esté en perfectas condiciones y así como el cristal que cubre la fotografía. Entonces elijamos siempre fotos de nuestros familiares que se vean guapos, sanos y felices. Y cuando algún familiar deje de traernos buenos recuerdos o buen chi, sacaremos su retrato de nuestra casa y cambiándolos por otra persona que en ese momento sí que tengamos buena relación.
Muy bien. Y me estaba comentando una personita por aquí que tiene la habitación unas, más dicho en forma de cors, un mosaico de fotografías de todos los animales, pues los suyos, los de la novia, de los amigos, de los familiares.
¿Animales?
Todos los animales.
Bueno,
los amigos con sus mascotas también.
Ah,
no.
Vale, mira, es súper bonito y súper bello tener, porque las mascotas es elemento fuego, igual que las personas, pero en cualquier parte de la casa, porque ya no solamente son los animales, sino los amigos, y demasiados amigos en un dormitorio no es buen chi. Entonces, el dormitorio debe ser el nido del amor.
Vale.
En cualquier parte de la casa puede poner las mascotas y los amigos.
Ajá, pues toma nota, Edgar. No en el dormitorio, ¿vale?
No.
Lo puede poner en cualquier parte de la casa, en el comedor, en la entrada allí que se ven todos los amigos, en cuando entren se verán.
Simplemente tiene que pensar que todas las fotografías de personas o animales son ojos que te están espiando, mirando mientras que estás en el nicho nupcial, estando en relaciones íntimas, ¿no?
Vale.
Entonces,
vale.
Demasiados espías, ¿no? Demasiados ojos que miran.
¿Y valdría poner, si no, en esos momentos especiales, una cortina delante de los de las fotografías?
Bueno, si quieres taparlo, eso también lo hacemos cuando tenemos un espejo.
Es lo que, sí, lo he sacado de ahí, la idea que nos comentaste, ¿no? De tapar el espejo mientras dormimos para que no se refleje la cama.
Claro.
Muy bien, pues ya van tomando nota por aquí.
Pues
y
bien,
irán tapando todos esos ojos que les están mirando todas las noches. Vale, recordamos a los oyentes que envíen sus dudas y preguntas al correo del programa radiosetyunas@gmail.com y que les irás contestando en próximos programas, como has hecho ahora mismo con nuestro querido técnico de sonido. Bueno. Y que mientras pues pueden visitar tu web, ¿nos la recuerdas?
Pues mira, estreno web y se llama vidafengshui.com.
Vidafengshui.com.
Me pueden buscar en Facebook como María José Carrillo Feng Shui, o en Twitter o en Instagram. En las redes sociales.
En todos lados.
Claro que sí.
Muy bien, y si no, en el grupo de las Ayunas del programa de radio, del Facebook, nos encuentran a todos por allí. Muchísimas gracias, María José. Un besito muy grande, muy especialmente hoy, ya sabes tú por qué, y hasta dentro de 15 días.
Pues un besazo y muy buen chi para todos.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Las 7 lunes, amb Susana Setllunas.
Bé, doncs, la web setllunas.com, on hi teniu rituals màgics, articles interessants, horòscops setmanals, el número i color de la sort, la carta de tarot que pots fer servir d'amulet, entre un mes de coses. L'estic reconstruint i avisar-vos que l'enllaç no us funcionarà uns quants dies, així que preneu nota de la web, ara mateix al meu blog, on us tinc informats de totes les novetats i promocions. setllunas.blogspot.com, tot en lletres, setllunas.blogspot.com, on trobaràs aquests dies horòscops setmanals per llegir-los. Si no, com dèiem ara amb la Maria José, en el Facebook ens trobeu a tots. En el grup del Facebook Les 7 Llunes, programa de ràdio, trobaràs l'enllaç per accedir al blog, a la web, quan sigui a punt per tornar a la llum. I també seràs el primer en saber de què parlarem al pròxim programa aquí i moltes cosetes més. Si m'afegeixes com a amistat, busca-me com Susana 7 Llunes, tot en lletres, i trobaràs també a tots els col·laboradors del programa en les meves amistats. Per tornar-nos a escoltar, ens trobaràs a les webs de radiosilenci.cat, onacodinenca.cat i radiocaldes.cat, que també emeten el programa. I també ho pots fer a ivox.com, buscant-hi 7 llunes i les 7 llunes. Les primeres amb lletres i la segona amb números. 7 llunes amb lletres i les el 7 amb número, llunes. Doncs hi podràs escoltar o descarregar tots els programes des de la primera temporada. Ara apunta on fer-nos arribar les teves suggerències, preguntes de Feng Shui, preguntes de la psicòloga, tot el que ens vulguis comentar, el correu electrònic del programa, que has d'escriure tot seguit i en lletres, radiosetllunes@gmail.com. O també ens pots escriure una carta de les de tota la vida dins d'un sobre, dirigint als estudis de Ràdio Silenci. Programa Les 7 Llunes, al carrer Banys número 8, guionet 10, tercer pis de les Galeries, la Garriga, amb el codi postal 08530. Entrem ara a la cambra de la nau anomenada Llocs Misteriosos, on ens espera el president de SEAM, la Societat Espanyola d'Amics del Misteri i la Parapsicologia, en Juan Miguel Marsella Crisóstomo, col·laborador de diferents programes de ràdio i de televisió, que potser l'heu vist per alguns, i director i presentador d'Estranyologies, la voz del misterio. Muy bienvenido a la séptima temporada de Las Ayunas, Juan Miguel Marsella.
Pues muy buenas tardes, Susana. Todo un placer el volver a estar aquí una temporada más contigo, contando cosas, hablándonos y, por supuesto, entreteniendo a tus oyentes.
Sabes que para mí es un honor que nos acompañes otra vez y, como te decía, pues muy bienvenido a esta séptima temporada ya, ¿eh? Que nos acompañas desde la primera tú.
Pues sí, ya son
unos cuantos. Unos cuantos añitos.
La verdad es que sí. Yo no creía ya que eran tantos.
Ya, pues mira, ya llevamos 7.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, sí, ¿eh? Estoy deseando escuchar cuáles son esos peligros que me comentabas que nos contarías hoy, de las prácticas inconscientes del espiritismo, de la ouija y de la obtención de psicofonías. ¿A qué tenemos que tener cuidado con estas
pues mira,
investigaciones.
Te voy a contar por qué he elegido este tema.
Sí.
En los últimos meses estoy recibiendo, pues, ASEAN, correos, pues de gente que quiere contactar con familiares en, por mediación de psicofonías, y se puede intentar captar las voces de ellos. En algunas ocasiones, hasta ver si podemos captar con nuestras grabadoras las voces que escuchan ellos. Aparte de intentar contactar con, pues, con algún tipo de sesión de Ouija y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona que se pone en contacto con nosotros, pues, es mayor de edad y demás, pues puedes decir, bueno, vale, le puedes dar unos consejos, les puedes, más que dar consejos, yo lo que hago, te lo digo sinceramente, es lanzarle a web donde se explica, pues, todos los pormenores, le intento avisar de los peligros, pero bueno, la gente se cree que este tipo de prácticas son un juego. Sobre todo con el tema, más que con las psicofonías, aunque ahora con la tecnología, pues esto, claro, todo se va moviendo y hay más gente que intenta captar psicofonías que a lo mejor realizar ouijas, ¿no? De lo que van viendo y demás.
Es lo que llama más ahora mismo,
Claro, es lo que más llama la atención, aunque por supuesto que todas las técnicas son viables y también podríamos hablar dentro de estos peligros, pues los cultos a ir a que vaya cualquier persona a hacerle cualquier tipo de ritual relacionado, pues, con magia negra, en algunos casos algunos tipos de santería y demás. Todo esto acarrea un peligro a la gente que no tiene dos dedos del frente. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, tú lo sabes, ha habido muchas noticias, que no vamos a hablar ahora porque ya las conocemos todas, ¿no? De gente que ha tenido problemas con la Ouija, hasta se dice de alguna muerte que pudo ser provocada por una Ouija.
Mucha leyenda urbana,
mucha leyenda urbana y que, bueno, han estado relacionados con ese mal llamado juego. Todavía sigue pasando. Yo hace poco fue una noticia, o hace unos meses, de Latinoamérica, ya primero en Colombia, luego en Perú, luego en otros lugares de Sudamérica, en los cuales, pues, ha habido gente ingresada, están en hospitales, gente que se han dañado y demás. Y esto ocurre, ¿no? Es sugestión pura y dura.
Te iba a decir, porque se sugestionan, ¿verdad?
Claro, o directamente tampoco podríamos descartar que estuviéramos abriendo la puerta a algún otro lado. Yo no lo descarto. Y no sabes con lo que realmente estás
trabajando,
jugando, ni trabajando. El problema es que mucha de esta gente, por ejemplo, en el caso de las voces, hay gente que consulta todos los días a una grabadora a ver si encuentra algún tipo de respuesta de su vida cotidiana con la propia tabla de Ouija, sabiendo que es bastante peligroso hacerlo una persona sola y demás. Bueno, pues hay gente que también consulta, igual que hay mucha gente que consulta llamando por teléfono a un montón de números, que eso es otra historia. Ahí es donde cada uno hace lo que quiere. No digo nada, pero el consultar a una Ouija, a un ser invisible desconocido, ¿con quién estás contactando? ¿Es tu mente? ¿Es el más allá? Esto crea muchos problemas. Hay gente que lo está pasando muy mal, familias enteras, que a raíz de este tipo de sesiones, podemos hablar del espiritismo como podríamos hablar de la droga. Hay gente que lo lleva ya en la mente, o sea, lo tiene, tiene una enfermedad que está latente, que no ha despertado, y a raíz de una experiencia de este tipo,
como podría ser la esquizofrenia, perfectamente,
perfectamente, y pasa exactamente igual que con la droga. O sea, no es nuevo, no es algo que me estoy inventando yo, está dicho por psicólogos, por médicos, de que puede ser un detonante para desarrollar esta enfermedad. ¿Qué ocurre? No sabemos quién realmente es la persona a la que le estás intentando ayudar sin verla y sin conocerla. Oye, pues mira, esto se realiza así, tienes que hacerlo así, tienes que hacer este tipo de preguntas. La gente, cuando son adolescentes, las preguntas que hacen hay veces que son realmente peligrosas. Por ejemplo, ¿cuándo me voy a morir? Tú imagínate en una Ouija cuando te contesta, pues te vas a morir mañana, por ejemplo, o dentro de una semana, o en un mes,
ya luego te lo... y se lo provocan ellos mismos de alguna manera, luego ya con el miedo.
Claro, y ese miedo te quita la atención a otras múltiples tareas que estás realizando durante el día. ¿Qué ocurre? A lo mejor directamente cruzando la calle, estás con tu paranoia, no te das cuenta que está el semáforo en rojo.
Y se cumple, sí, y se cumple lo que dijo la Ouija.
Efectivamente, o vas andando por el monte tranquilamente y vas con tu cabeza loca pensando en eso, que cuándo va a ocurrir y te despeñas. O sea, o te mueres de miedo, que también puedes morir de miedo.
También.
Claro, esto cuando tienes ya uso de razón, tienes una experiencia, vas con gente que realmente sabe lo que está haciendo o tienes la suerte de haber estado con esta gente realizando este tipo de cosas, uh-huh. Esto no tienes el peligro de hacerlo cuatro personas que han visto un programa de televisión, han visto una película,
sí.
Han visto que el máster se mueve, que contesta preguntas y se ponen a hacerlo de la manera más ritualizada posible, y normalmente lo que encuentras por ahí pues son ritualizadas, pues normalmente lo que te digo, de cine, y que están en muchas ocasiones intentando invocar a seres que no son los que invocan. O sea, ellos están a lo mejor pensando que están hablando con su abuela y no es su abuela, vete tú a saber quién es.
Sí.
O sea, en caso de que fuera alguien. Entonces, bueno, es avisar, es lo de siempre. En estos últimos meses ha habido más casos, gente ingresada, gente con problemas, y cada vez hay más información sobre estos casos y muchos programas que llevan a que la gente más joven pues se adentre dentro de un mundo que es peligroso. Yo creo que es positivo el avisarlo,
el informar,
¿no? De
que, sí.
Efectivamente, de que esto puede ocurrir y de que hay gente a la cual la puede causar un gran problema psicológico.
Uh-huh. En mi libro, por ejemplo, explico varios casos, y uno de ellos lo vivimos en el colegio mismo, y no sé si lo has leído o no lo has leído todavía, pero bueno, y comentarte esto de que...
He leído algo, no te voy a engañar.
Y comentar eso, ¿no?, de que los adolescentes, pues de alguna manera, te lo coges de otra manera. Cuando ya eres mayor, tienes que tomarte ya esas precauciones, encontrar gente experimentada que te pueda guiar, que te pueda explicar cómo sois vosotros en SEAM, y de alguna manera, pues si no, dejarlo todo en manos de expertos, porque si no, lo que decíamos, o acabamos locos o acabamos que no sabemos ya ni lo que nos está pasando.
Es que es eso, llega un momento que hay mucha gente que se puede llegar a sugestionar, aparte, sí. Date cuenta con el tema de los cascos, el estar escuchando, por ejemplo, en el caso de las psicofonías, ¿no?
Uh-huh.
Del estudio, de las mismas, a lo mejor estar media hora escuchando un sonido blanco, que no hay absolutamente nada. No se puede escuchar media hora un sonido blanco, o sea, tienes que hacerlos con una serie de pautas y cortar y descansar, y sobre todo tu propio oído. 30 minutos de un sonido blanco puedes llegar a escuchar de todo. Bueno, al final seguro que estás hablando hasta con algún tipo de ser imaginario que te has inventado, no me extraña,
sí,
porque
sí,
todo
sí.
El rato escuchando solamente ese sonido es para tener problemas, y todos los hemos hecho, ¿eh? Yo lo digo por propia experiencia. Llega un momento en el que no puedes soportarlo, pero bueno, yo sé que tengo que parar, aunque algunas veces te pones cabeza en grabaciones y demás.
Ya, porque quieres bueno. Terminar y no, que he encontrado esto, que aquí se
claro,
lleva algo más
ya.
Y te vas
pero
interesando.
Es mejor encontrar algo, porque si lo has encontrado ya te has parado ahí la primera
sí,
vez.
Sí.
Entonces ya mientras que la cortas, miras, voy a analizar, voy a subir, ahora vamos a intentar subir, quitar este tipo de ruido blanco, vamos a... Es distinto el escuchar media hora de un sonido blanco, a lo mejor de una cámara anecoica que no se escucha absolutamente nada.
Uh-huh.
Es para quedarte totalmente loco si no tienes los dos dedos de frente de los que estamos hablando. Y claro, un chaval con 16, 17 años se pone a escuchar a lo mejor una quinta, lo que te digo, bueno, en ese entonces de 30 minutos, ahora se pueden tirar de horas.
sí.
¿No? Hasta puedes terminar bastante con problemas bastante graves. Siempre que tengas una enfermedad que esté ahí latente, por supuesto, para que en un momento dado detone y se deje ver.
Bueno, pues seguiremos aconsejando de que si se hace algo, que se intente hacer bien, estar bien informado primero, y que intentemos, pues eso, ni practicar el espiritismo, ni la ouija, ni la obtención de psicofonías, sino... Sabemos las bases en lo que hay que hacer primero. Bien,
efectivamente.
Bien hecho.
Y nunca invocar a seres que no te quisieras encontrar.
Sí, porque no, tampoco pues, sabemos con quién hablamos, quién está al otro lado, ¿verdad?
Hombre, sabes que hay gente que con estas cosas pues también invoca a demonios, Satán
sí,
y demás,
sí,
emocionados, sí. En fiestas, en botellones, borracheras, y esto también puede atraer... pues diversos problemas y problemas ya no solamente a una de las personas, sino posiblemente a todo el grupo.
Sí. Y estaba
porque
pensando,
se sugestionan todos a la vez.
Sí, yo estaba pensando ahora en lo que decíamos antes, ¿no? De los adolescentes, por ejemplo, en la atención de psicofonías mismo. Estarán ahí escuchando y oirán un ruido, no sé qué, pero claro, es que hay que hacerlo bien, ¿eh? Hay que apuntar en estos momentos. Ha pasado esto, se ha oído lo otro, y muchas cosas de esas que luego son lo que ellos oyen, lo que ellos encuentran, que realmente no es nada.
No es nada. Luego, a lo mejor, si vuelven a recuperar, lo escuchan tres veces, y al día siguiente escuchan esa grabación y no hay nada. No hay nada. O sea, eso me ha pasado a mí. O sea, puedo hablar de mi propia experiencia personal. Ya podíamos jugar que también, igual que aparecen las voces, que ellos mismos las quiten. Bueno, yo creo que no. Que cuando se quedan registradas, se han quedado registradas. Entonces, es eso, escuchar sonidos de donde no hay en realidad nada.
Bueno, ¿nos traerás psicofonías esta temporada tú o no?
Por supuesto, les traeré sorpresas en breves. Vale. En breves. Yo creo que para principio del año que viene vamos a tener una sorpresa muy bonita que ya hablaremos todos.
Muy bien.
De ella.
¿Estás preparado?
Vale, estoy seguro 90%. Yo el trabajo ya lo he realizado y veremos
cómo termina.
Muy bien. Por eso mismo, yo creo que para enero tendremos alguna sorpresa bonita y que yo creo que les va a gustar a todos tus oyentes.
Muy bien, Juan Miguel, encantadísimo de hablar contigo. ¿Nos recuerdas tu web y dónde podemos escuchar tu programa?
Sí, por supuesto. www.sean.net y la personal madridoculto.com.
Muy bien. Y si no, pues también te tienen por Facebook, ¿eh?
Como estamos todos. En Facebook está todo.
Todo.
Madrid Oculto, Las Edyunas, todos. Estamos todos. Tras los límites, estamos todos ahí.
Ya lo creo. Pues muchísimas gracias, Juan Miguel. Encantadísima de haber charlado contigo, de que nos avises de estos peligros que hay que tener en cuenta, sobre todo la juventud, lo que decíamos. Y gracias por estar siempre dispuesta a viajar con nosotros.
Pues, por supuesto. Para mí, sabes que siempre es un placer. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta pronto.
Todo el misteri a les set llunes.
Seguim el viatge de la nostra nau màgica a les set llunes, després d'aquestes explicacions d'en Juan Miguel Marsella, i dir-vos, els que ens esteu preguntant per la Rita, que vam dir que estaria aquí cada setmana, igual que la Montse, però la Montse avui no ha pogut venir, els que pregunteu per la Rita, que justament avui la tenim al Perú. Us en recordeu que ens ha estat parlant de totes aquelles zones màgiques? Doncs exactament avui ha estat el portal d'Aramurumuru, que ens en va parlar aquí en el programa en directe. I em comentava que fa una estoneta que ens explicarà molt més del que ja ens va explicar abans de marxar, ara amb les seves pròpies experiències, que avui ha meditat en aquest portal d'Aramurumuru, que a mi em costa tant de dir, però em sembla que ja me'l vaig aprenent. I res, que la tenim per allà viatjant i quan torni amb la nau petitona, la nau extra, que ens vingui i ens expliqui. Abans de passar a parlar amb la Maria José Bonet, una nova tripulant de la nostra nau màgica, us voldria explicar una llegenda que ens ha enviat la nostra estimada oient habitant, l'Anna Morera, que cada setmana ens envia alguna coseta perquè anem explicant per aquí com heu de fer vosaltres, que ens escolteu, enviar-nos els temes, les llegendes, les experiències, tot el que vulgueu que us anem parlant aquí al programa, fins i tot les preguntes per als nostres col·laboradors. I ja sabeu que ens ho podeu enviar al correu electrònic del programa Radio 7 Llunes, tot amb lletres, radio7llunes@gmail.com, o fins i tot el correu postal de Radio Silenci, al programa Les 7 Llunes, al carrer Banys, número 8, guionet 10, tercer pis de les Galeries, la Garriga, codi postal 08530, i que podeu venir-nos a veure els dimarts en directe quan vulgueu. Bé, doncs aquí, avui, com us deia, el missatge i la llegenda inclòs ens l'ha enviat l'Anna Morera i ens explica així. Manchac és una petita ciutat de l'estat de Louisiana que compta amb un vell pantà, però no oblideu que a vegades les aparences enganyen. I aquest és un dels casos, doncs és un dels pantans del món considerats com embruixat i se'l coneix com el pantà freqüentat. El pantà Manchac enganya, doncs. El seu paisatge és molt bonic. Si busqueu per internet mateix i observeu les imatges en particular que va fotografiar Julia Sims per al seu llibre Manchac Swamp, podeu veure les impressionants vistes del lloc que donen ganes de ser-hi en instant. Però abans de l'acte impulsiu de comprar-te un passatge d'avió per anar-hi, hauries de saber més sobre aquest paratge. Com deia, Manchac és una petita ciutat de l'estat de Louisiana, als Estats Units, molt a prop de Nova Orleans. La tradicional zona sud on es van assentar els francesos i els seus esclaus portats d'Àfrica. Justament amb ells, els esclaus, van arribar tradicions i creences de l'altre continent, algunes d'índole religiosa com el vudú, on explica la llegenda que una reina vudú, Marie Laveau, del 1794 al 1881, va ser acusada d'exercir actes de bruixeria i empresonada de vida per vida en una horrible presó de la regió. Vista privada de la seva llibertat per sempre, va tirar una maledicció a aquests indrets aquosos. Els vells ciprers van cobrar formes tenebroses, les aigües es van tornar tèrboles i els cocodrils van aprendre a esperar silenciosos a les seves víctimes. Va ser a Laveau a qui responsabilitzaven per l'huracà que el 1915 va esborrar tres petites ciutats de la zona, no deixant rastre d'habitabilitat. Però això depèn de qui se li pregunti, doncs segons a qui li preguntem, ja que explica una altra història. Es tracta de la llegenda de Julie White, una princesa vudú que solia seure al porxo de casa seva i cantar una cançó amb aquesta lletra. Un dia em vaig a morir i em vaig emportar a tots vostès amb mi. Això és el que cantava la Julie White. Es pot creure o no, com tota llegenda, però el dia del seu funeral, el 1915, va ser quan l'esmentat huracà es va desencadenar. No només llegendes vudú hi ha per a tema, també la creença que Hun, dels immigrants francesos que van colonitzar la regió, sosté que hi habita el sanguinari home llop. Potser prefereixis no creure en aquestes històries fantasioses, però alguna explicació ha d'haver perquè pescadors, exploradors i turistes desapareguin any rere any perquè els mateixos guies només s'endinsin una mica en els pantans i no entrin a certes zones per considerar-se massa fosques. La forma tenebrosa dels arbres, que són com urpes, que intenten atrapar a qui s'aventuri a endinsar-s'hi, el cant de les granotes per les nits, que inquieta el més valent, o les aigües fangoses que transmeten la sensació que en caure ningú sentirà la crida d'auxili i vindrà al teu rescat, fan del pantà de Manchac una zona ideal per filmar pel·lícules de terror, que han sabut apreciar diversos directors clàssics del gènere. Un pot evitar anar-hi i conformar-se amb admirar les belles fotografies que dèiem, però diferent és la sort que corren els locals, que han d'utilitzar el pont del pantà de Manchac a diari. Doncs és la connexió amb l'autopista interestatal 55 i, per cert, el tercer pont més alt, més llarg del món, amb gairebé 37 quilòmetres de longitud. Els que travessen el pont diuen percebre la presència d'esperits, veure ombres que es confonen amb els gasos del pantà i sentir-hi crits, el que va alimentar la creença popular que està freqüentat per les ànimes en pena dels qui han partit víctimes de la maledicció vudú. Ara, si tot això no t'espanta prou, pots animar-te a conèixer un dels llocs més temibles i atractius del món. Amb una mica de fortuna, durant el passeig nocturn, per la nit, podràs trobar-te amb els ulls vermells d'un cocodril expectant o veure surar un cadàver putrefacte dels milers que encara jeuen a les profunditats del pantà. O millor encara, trobar la casa de la reina vudú, el lloc que molts s'han arriscat a buscar i no han tornat. Del que segur no et salvaràs serà la percepció de la presència d'esperits, de veure-hi les ombres i d'escoltar crits esgarrifosos. Potser aquestes històries només siguin això, històries, però potser hi deuen haver-hi raons per l'estrany comportament dels habitants d'aquesta àrea. Potser hi hagi explicacions coherents per les desaparicions que ocorren any rere any. Potser els guies tinguin motius vàlids per negar-se a endinsar-se al pantà. Però ningú et podrà negar que és un lloc tenebrós i que la seva màgia atrau molts turistes que esperen ser testimonis d'alguna cosa sobrenatural i fins i tot volen trobar l'amagatall de la reina vudú.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
Puja avui, com us deia fa uns instants, per primer cop a la nostra nau màgica, la Maria José Bonet. terapeuta de la salut psicoanímica, que ens explicarà què és el geocrom i com el podem fer servir. Molt benvinguda a les 7 llunes, María José Bonet.
Buenas noches.
Buenas noches, Susana. Bienvenida.
Muchas gracias por abrir tu espacio.
Nosotros estamos encantadísimos de tenerte aquí, de que viajes con nosotros por primera vez y esperamos que te encante viajar con nosotros y repitas muchas veces.
Eso espero.
Lo primero de todo, ¿quién es María José Bonet? Cuéntanos un poco quién eres, qué haces.
Sí, pues mira, María José Bonet es una ama de casa que tenía un negocio y había, pues como todas las madres, queríamos armonizar nuestra familia y empecé indagando con el Feng Shui, empecé indagando con el Reiki y me fui formando y ahora pues he llegado a la geocrom, que une la energía del Reiki, la energía del hábitat y las personas, lo une todo. Entonces esa es María José, buscando e indagando el equilibrio familiar. Pues ahora es mi profesión.
Y el encontrar energías positivas para que todo vaya mejor.
Exacto.
¿Qué es exactamente la geocromoterapia o geocrom?
Pues la geocrom es una terapia que se aplica a la casa y que trabaja a las personas, combinando factores de luz, de color y geocromoterapia. Exacto. Y usados a la vez, pues son unos códigos que trabaja a las personas y a la casa, porque las casas también necesitan su medicina. Y ahí es donde trabaja la geocromoterapia.
Muy bien. ¿Y qué tendría que ver o qué no tiene que ver con el Feng Shui, por ejemplo?
No, tiene que ver mucho. Porque primero se hace un estudio de Feng Shui para armonizar el espacio y luego analizamos si la casa necesita medicina como las personas, porque en la casa hay chimeneas Yotuson, hay geopatías, hay cruces de agua, hay pues personas que han ido, que estaban viviendo allí
y han acumulado
su energía aún está en la casa impregnada. Hay muchos edificios que están enfermos. Entonces es donde trabaja la geocrom.
Muy bien, es la medicina, como
es
dirías,
la medicina,
como decías tú hace un momento.
La medicina.
Nos dices que trabaja en las personas y en el hábitat. ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo se utiliza?
Pues en las personas es a través de los chakras, de puntos de acupuntura. Entonces la geocrom, los arquetipos, que hay 77, son diapositivas y a través de la luz blanca se ponen en los puntos de acupuntura. Y en la casa hay unos filtros de policarbonato que se pone a través de la luz de las ventanas. Entonces, de esos 77 hay 28 específicos para la casa. Y trabaja desde la descodificación, neutraliza los códigos etéreos, psíquicos, físicos, para luego recodificar lo que la casa necesita, más que lo de la casa, lo que necesita esa familia para ir bien.
Vale.
Que es donde trabaja el geocrom. Cuando es personal o particular, trabaja desde lo que necesitas tú físicamente para que tu alma evolucione.
Y dices que luego lo que necesitamos va a base de luz.
Son arquetipos que se impregnan a la casa o al cuerpo físico a través de la luz.
Vale. Y estos arquetipos, me hablabas que también hay arcángeles, ¿verdad?
Sí, cada arquetipo es un arcángel. Cada arquetipo es un arcángel, es un ángel y tiene una función en nuestra vida.
Muy bien. A ver, para que los oyentes nos entiendan, si ahora viniéramos a tu consulta o tú vinieras a nuestra casa a ver cómo tenemos las cosas, ¿qué pasaría? ¿Cómo funciona el tema?
Pues primero se armoniza el espacio desde la técnica del Feng Shui y luego hacemos un diagnóstico espacial para ver el desequilibrio del hábitat, desde las aguas subterráneas, cruces de Hartmann, fallas geológicas que no nos damos cuenta pero producen mucho daño a las personas y sobre todo la contaminación psíquica propia o ajena. porque la gente nos invade o cogemos cosas de las otras personas que lo llevamos a la casa, que no es nuestro.
Muy bien.
Trabajamos desde ahí, cogemos la Geochrome, coge a la casa y a las personas que viven en ellas. Y bueno, resultados muy bonitos y positivos. Bueno, ¿qué voy a decir? No me voy a vender.
No, pero nos lo tienes que contar también, claro que sí.
Sí, sí, sí.
Yo lo que no acabo de entender es eso, a ver, si ahora mismo, por ejemplo, te dijera, pues mira, en casa tenemos, yo qué sé, problemas de dinero, que tantos tiene todo el mundo. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué haríamos lo primero?
Primero sería armonizar el espacio, a ver si hay un desequilibrio.
Ajá.
Si hay una ausencia en el mapa Bagua.
¿Y esto cómo, ¿y cómo lo harías? ¿Buscando la zona del mapa Bagua, a ver dónde tendría que estar, qué elementos faltan, por ejemplo, para la gente que no lo entienda, ¿no? Pues de alguna manera, pues faltan elementos agua, elementos de fuego, para ir equilibrando.
Pero lo que pasa es que aquí lo que único que se diferencia en el Feng Shui en concreto es que muchas veces la ausencia de dinero no es porque falta el área de la riqueza o porque no hay dinero, sino qué relación hay con el dinero, qué relación hay contigo. Hay muchas veces que entra mucho dinero, pero se sale. Entonces tenemos que estudiar por qué se sale, por qué tú no retienes el dinero, qué amor tienes hacia el dinero.
Y cuando hay problemas de salud, lo mismo, cuando hay problemas de otra cosa, lo mismo, ¿verdad?
Exacto, exacto, exacto.
Vale, y luego el diagnóstico, cuando ya tienes el diagnóstico, ¿cómo actuamos? ¿Qué hay que hacer luego?
Hay que hacer limpieza del espacio y si hay que descodificar alguna parte de la casa o alguna área, se descodifica, se neutraliza y luego se recodifica para que las personas que viven en ese momento en esa casa funcionen bien, porque normalmente las casas, si no son nuevas, si las heredamos o las compramos, hay memorias en las paredes y en los cuadros, en el suelo. Entonces esto hay que descodificar, neutralizar.
Eso lo hemos explicado alguna vez aquí en el programa, que hemos hablado de energías, pues eso, que las personas que han vivido en esa casa, o las personas que discuten, o las personas que están en esos momentos, cada uno va acumulando en esas paredes, en ese edificio, esas energías de alguna manera.
Exacto,
y así también esas energías nos pueden ir mejor si han sido buenas, o nos pueden hacer que las cosas nos vayan peor si esas que están acumuladas son rabias, son penas, son negativas.
Hay sprays, hay filtros, entonces todo esto lo limpia y lo codifica para que tú te vaya bien en casa.
¿Y lo de geocromaterapia tiene que ver con los minerales y el color o no?
No, tiene que ver con los colores, pero minerales no, porque la geo es arquetipos que tienen unos dibujos.
Ajá.
Y entonces esos dibujos que son de son geocromoterapia, tienen unas formas que es donde trabaja cada forma: octágonos, decágonos, hexágonos, vale, cuadrados, triángulos.
Vale, como geometría.
Exacto.
O sea, hemos unido la geometría con el color.
Exacto.
Para poder descodificar, recodificar y mover esas energías a nuestro, no antojo, pero sí para poderlas mejorar.
Claro, porque cada geometría tiene una función. Tiene una función y es mira, yo sabes, cuando la gente es un poco reacia a todo esto, les digo, mira, tu cuerpo o tu casa es como un ordenador. Y si tienes que poner un programa nuevo, hay que descodificar y vaciarlo para que el nuevo programa, que es la Geochrome, trabaje bien.
Muy bien.
La gente se queda, digo, ostras. Entonces, cuando lo trabajas a la persona, lo trabajas desde su alma. Su alma tiene una función y la Geochrome ayuda a esa función. Y luego la casa, porque las casas también tienen su alma. Conectas con su alma divina y le trabajas desde ahí.
Muy bien. Es que para mí es nuevo, por eso te pregunto tanto, ¿eh?
Sí, sí, por eso la técnica, yo me voy a lo más sencillo para que se entienda todo más. Entonces, como ahora un ordenador o un móvil lo tiene el 99,9%,
lo entendemos todos más o menos, sí,
pues entonces
bien hecho,
le metes un programa que es la Geochrome, entonces hay que vaciarlo, descodificarlo, limpiarlo
para dejar espacio para lo nuevo.
Exacto, es como una medicina nueva. para mí.
Muy bien. ¿Y para qué lo aconsejas o para qué te llama más la gente para poder utilizarlo?
Para la gente cuando está atascada. Cuando está, por ejemplo, tuve un caso hace muy poquito de una psicóloga, había terminado la carrera, no sabía cómo avanzar, estaba bloqueada en el presente, en el presente, en el presente, pero en el presente para ella no existía. Y ocurrió que en su pasado, desde los 5 años hasta los 11, pues había tenido abusos. Y ella no podía reconocerlo, entonces su pasado no estaba limpio, en su presente lo trabajamos y ahora ella ya lo admite y está yendo a una asociación de víctimas.
Muy bien.
Entonces, un caso muy...
muy especial.
Muy presente, muy pues presente. Sí. Entonces, trabajé su casa, trabajé a la persona, a las personas que vivían en esa casa y ella, pues, ya se ha planteado un futuro muy bonito y está trabajando, que cuando vino a mí no trabajaba.
¿Y tú les das unas pautas o unas cosas que hacer? ¿O ellas mismas van captando por sí mismas qué cambios hay que hacer?
Yo le doy las herramientas.
Vale.
Porque y unas pautas a seguir, por supuesto, como terapeuta. Ahora, la voluntad siempre es de cada paciente.
No, y lo que decimos, ¿no? Si tú haces por cambiar, podrás cambiarlo. Y si tú estás bien contigo mismo, podrás estar bien con los demás.
Exacto.
Eso es lo más importante.
Porque muchas veces a consultas le he dado más de 10 pautas para hacer y no me han hecho ni 5 y vienen, oye, ¿que me puedes dar más? Digo, pues no, porque esto es como
pasito a pasito.
Tienes que hacerme los 10 bien en tu cuerpo físico, bien en tu casa, porque si no, no vas a obtener resultados.
Claro, la gente quiere resultados ya.
Exacto, sin trabajar.
No tenemos espera, no tenemos espera, María José. Sí, queremos ya. Bueno, pues me encanta mucho el tema. Supongo que nos podrías ir hablando de estos arquetipos o de estas cositas
pues,
más
claro,
adelante, si
quieres.
Claro, hay
77 y cada uno tiene su función.
¿Cuáles serían tus preferidos?
Mis preferidos es...
o los que sueles utilizar más, o no sé.
Preferido es el arquetipo de la Madre María.
Muy bien.
Directamente.
Muy bien.
Directamente y el... Bueno, aquí me han salido unos 3, que es el de Cagono Azul, y me dice que estás libre, eres libre, somos libres. Es el cuidador de la independencia de la respuesta. Y luego me ha salido el de Cagono Rosa, que decide tu verdadero camino. Somos personas, somos humanos, somos seres de luz que podemos, es el ángel de la fuerza de la decisión, podemos decidir lo que deseamos, somos libres, es que me han salido 2, somos libres y hay que decidir.
Muy
desde
bien.
Nuestro corazón, claro.
A ver si a nuestros oyentes les están dando pistas.
Espero que sí, a través de estos espero llegarles a su alma, a su corazón.
Ya lo creo que sí. Muy bien, pues María José, creo que lo vamos a ir dejando aquí.
Exacto.
Y nos vayas hablando más adelante de cómo podemos ir utilizando nosotros estos arquetipos y cómo podemos mejorar nuestras vidas.
Exacto.
Te quería comentar, si tienes web, para que nos la hagas saber, que tenemos por aquí lápiz y papel a punto para poder chafardear un poquillo.
Sí, www.fensuesmeralda.com.
Feng Shui Esmeralda.
Sí, sí. La luz verde de la sanación.
Esmeralda.com. Apuntada queda.
Exacto.
Ya te diré algo.
En Facebook también estoy.
Vale, en el Facebook. Yo sí te he buscado hoy mismo. Mira, los oyentes estarán enterando ahora. Pues muchísimas gracias, María José. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias por tu primera colaboración y espero que haya muchísimas más y que sean muy interesantes. Te vale. Esperamos aquí en Las Ayunas en una próxima ocasión, pues.
Exacto. Un
muy
abrazo
bien.
De oso.
Igualmente, besitos mágicos.
Adiós.
Hasta luego.
Taures, gran.
Les set llunes. Amb Susana Set Llunes.
Aquaris.
Soc a dalt de tota la nau ara mateix, a la sala amb la cúpula dels finestrals per veure les posicions planetàries i saber què et tenen preparat els astres pels pròxims 7 dies. I avui ho faré especialment una mica curtet, així que molt atents, tots els signes, doncs en comptes de fer Àries, Taura, Bessons, Cranc, com fèiem sempre cada un dels signes, avui explicarem com ens influirà la Lluna i els astres, els planetes, però a tots els horòscops en general. Avui ho farem una miqueta diferent. Ja hi tornarem a fer signe per signe la setmana que ve o les pròximes. Com ja he explicat altres vegades, aquí en la secció d'astrologia, la Lluna canvia aproximadament de zona zodiacal cada 2 dies aproximadament, afectant a ajudar-nos en el tema que ocupi aquella zona astrològica, o millorant o empitjorant. Bé, doncs, aquesta setmana fins dimecres, la Lluna passeja per la zona del signe d'Àries, fent que tots els signes dels horòscops arrenquem nous projectes i que ens sentim competitius. Llavors, de dimecres fins divendres, la Lluna estarà en el signe de Taura. I aquí, en el signe de Taura, ens fa ser més lents, ens fa trepitjar més fort i ser més segurs amb tot el que fem, no tenir tantes pors o no fer el que ens fa por. De divendres, ja en el signe de Bessons, a diumenge, a tots els signes de l'horòscop, encara que estigui amb Bessons, com us estic dient, a tots els signes ens propiciarà un cap de setmana divertit o fins i tot alguna xerrada interessant que ens pot donar noves idees i metes a tots els horòscops. I no us sembli estrany que divendres, amb la Lluna minvant, se'ns desbordin les emocions i els sentiments. Com a últim detall d'aquesta setmana, per a tots els signes en general, també dir-vos que Mercuri, el planeta de la comunicació, entra dissabte a la zona astrològica d'Escorpí i que beneficiarà tots els signes dels horòscops en els estudis o en els viatges, viatges que poden ser curtets, d'aquí a Granollers, per exemple, per molt a prop que siguin, però especialment els del grup de l'element d'aigua, que són Escorpí, Cranc i Peixos. La comunicació serà el vostre fort, signes d'aigua, així que vigileu el que dieu i guanyeu-vos a tothom amb les vostres paraules. Si voleu saber més i més concretament com anirà la setmana, podeu aprofitar per demanar hora pel tarot i veure què us depararà el futur. Doncs la nau ja és a punt d'aterrar. Aquesta és la secció d'astrologia a la que us preparo els horòscops setmanals. Sabeu que cada setmana us dic els horòscops un per un, però aquesta setmana ho hem fet una mica diferent perquè tinguéssim temps i avui al final ens sobra temps en el programa. Sabeu que sempre, quan ja us els he dit aquí, us els col·loco a la web, que ja us he comentat abans que l'estic reconstruint. Els horòscops els teniu aquí en primícia i després els podeu llegir a la web de sallunes.com. Com que l'estic reconstruint, recordar-vos com he fet abans, que mentre la torneu a tenir online per consultar-la i xafardejar-la, em teniu i em trobareu tot en el meu blog, a setllunes.blogspot.com. Al Facebook també ens hi trobeu a tots els col·laboradors del programa. I si m'afegiu com Susana Set Llunes, allà trobeu totes les amistats, tots els col·laboradors, tot el que fem, el grup del programa també del Facebook de Ràdio de les Set Llunes i diverses cosetes que us anem explicant per allà. Llavors, a la web de setllunes.com ja us avisaré quan estigui, i mentre teniu a setllunes.blogspot.com tots els articles i totes les cosetes que us anem explicant de novetats, promocions, un simposi que farem ara al desembre i cursets, cosetes. Aquest ha estat, doncs, el tercer programa de la setena temporada, vol 181 de la nau màgica a les 7 llunes. Hem viatjat meravellosament i sense incidències galàctiques gràcies al nostre comandant Edgar Colomé, el control tècnic de so, que aprofita per fer la seva pregunta de Feng Shui i que esperem que tots feu les vostres preguntes als nostres col·laboradors, com anàveu fent aquestes temporades anteriors. Ara encara estem en els primers dies i encara trobem faltar els vostres missatges, això és el que us vull dir. Una servidora, Susana Nina Set Llunes, la bruixeta clarivident, autora del llibre Tejiendo Almas, Algo Más que Casualidad, astròloga, quiromassatgista, terapèutica, mestra i consultora de Reiki i de Tarot. En podeu venir a aprendre o a consultar. Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem la pròxima setmana aquí a Ràdio Silenci, també a Ona Codinenca, Ràdio Caldes, per internet, a l'aplicació de ràdio del vostre mòbil Ràdio Silenci. I mentrestant, sabeu, com us he dit, que som al Facebook. Escriviu-nos radiosetllunes@gmail.com o a la direcció de Ràdio Silenci de carrer Banys, número 8, guionet 10, al tercer pis de les Galeries, a la Garriga, amb el codi postal 08530. Petonets màgics, i fins la setmana que ve, que tingueu 7 dies màgics.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.